Bueno, ya lo decíamos antes, hoy es un día en el que arrancan varios festivales que tienen como eje la literatura. En Bilbao, el Letras y Fútbol, y en Donostia, el Literactum. Aunque este realmente empieza mañana oficialmente, pero con una cita que se celebra hoy, dedicada al escritor chileno-mexicano ya fallecido Roberto Bolaño.
Literactum Itzeniría, la ciudad de las palabras, es un festival en crecimiento. Este año su tema principal es el dolor y cómo la literatura da forma a las experiencias dolorosas. En esta sección participarán escritores como Laura Restrepo, John Bilbao, Reyes Monforte y Manuel Vilas y Juanjo Millás. Además habrá tiempo para revisitar a los clásicos, el citado Bolaño, Pío Baroja, Ana Karenina, Veridiana, para conocer las nuevas obras de Katisha Aguirre, Arcaiz Cano y Iván Zaldúa, para ver por dónde van los autores de menos de 30 años, para debatir sobre asuntos sociales que afectan a la cultura e incluso para estrenar espectáculos basados en los mundos de Bernardo Achaga y Arantxa Iturbe. Y no queremos olvidarnos de las exposiciones y los amplios espacios dedicados a los niños y niñas. Me
Cálmate,
asfixio solamente.
El coordinador del Interactum es Iñaki Gabarain y está hoy con nosotros. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon.
Bueno, nosotros hemos dicho que no sabíamos cómo había experimentado este crecimiento, pero estamos seguros de que tú sí conoces los datos y puedes explicarnos cuál es el motivo del éxito.
Hombre, antes de nada, muchas gracias, ¿no? Por lo que nos toca, pero el crecimiento del festival en los últimos tiempos viene sobre todo porque viene dado porque hemos ampliado la red de colaboradores, ¿no? El festival lo organiza, lo lidera Donostia Cultura, pero desde hace un tiempo, que siempre ha tenido colaboraciones, ¿no? Interesantes, pero desde hace un tiempo esa red ha aumentado e incluye pues la Filmoteca Vasca, la Universidad del País Vasco, Kutxa Kultur, la Diputación de Cultura de Guipúzcoa, el Koldo Mitxelena y otra serie de instancias que nos dan músculo, nos dan espacios, nos dan posibilidades y por ahí ha venido, ¿no?
Uh-huh. Oye, el dolor como asunto principal este año, ¿por qué?
Bueno, el caso es que sí, así dicho, pues puede sonar muy crudo, ¿no? Pero sí que es un acercamiento al dolor desde diferentes puntos de vista, porque lo vemos muy presente en la producción cultural y casi diría también en la experiencia contemporánea, ¿no? El dolor está en el origen de muchos grandes relatos, conflictos, y la verdad es que sus posibilidades literarias y artísticas pues son enormes, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, habéis mencionado a Ana Karenina, ¿no? Que estará en el bloque de clásicos, pero el comienzo de Ana Karenina pues es muy conocido, ¿no? Todas las familias felices lo son de la misma manera, pero las familias infelices, cada una lo es a su modo, ¿no? Es decir, ahí se postula ya un conflicto desde el cual lo narrativo y lo artístico pues puede surgir, ¿no? Entonces yo creo que es un rasgo de nuestro tiempo. Me estoy acordando de una serie como Leftovers, por ejemplo, de personajes dolientes, de personajes que no saben muy bien qué es lo que les duele más allá de la ausencia de los que se han marchado, ¿no? De los que han desaparecido, y que yo creo que funciona como una metáfora muy potente de algunas cuestiones que son importantes hoy, ¿no?
El dolor tiene tantas causas que supongo que lo vais a abordar de diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, Laura Restrepo.
Sí, con Laura Restrepo lo que hay es a partir de un caso que fue muy sonado y que sacó a Colombia a la calle, el del secuestro, violación y asesinato de una niña de 7-8 años, de Juliana Samboní. Fue un verdadero fenómeno social lo que se vivió como reacción, ¿no? Ante un crimen, una barbaridad que lo que reflejaba era un estado de cosas, y es el de la impunidad del poderoso, de una élite que se siente pues casi libre de perpetrar fechorías terribles en una sensación de impunidad, ¿no? Y a partir de ese caso pues, se hace un retrato de muchas cosas y se habla de la situación de la mujer, del débil frente al fuerte, y es un ejemplo, ¿no? Pero hay otros abordajes del dolor desde otras perspectivas, ¿no? Pues el libro de Manuel Vilas, Ordesa, este año que, bueno, pues está siendo uno de los libros del año, ¿no? Pues además de ser una crónica muy especial de 20, 30 años de historia de España, pues también es el retrato doloroso y dolido de una familia, ¿no? Y de una ausencia de padres. Está el desamor y está el conflicto social y está, por ejemplo, la la ausencia de un ser querido, como el que como lo que aborda Reyes Monfort en su novela, ¿no? La memoria de la lavanda. Uh-huh. O sea que el abordaje es variado.
Uh-huh. Y luego hay muchos contactos con escritores hablando de sus libros, y gran parte de ellos además son de casa, ¿no? Que vienen con unos libros que han sido muy esperados. Aquí estáis bien situados porque luego llega Durango y entonces hay mucha producción, ¿no?
Eso es. Sí, la verdad es que el año pasado cambiamos de fechas, pasamos de mayo a noviembre, nos lo tomamos como un reto, porque en noviembre pues pasan muchas cosas, ¿no? Hay una agenda cultural siempre muy potente, es un mes fuerte, y situarnos ahí pues es un reto, pero también nos da cosas, ¿no? Nos da un estímulo para tener esa ambición, ¿no? De hacernos un hueco entre momentos importantes del año, y luego también nos da esa cercanía a Durango, que hace que la hornada de literatura vasca, y muy en particular en euskera, pues esté ahí muy cerquita y podamos tener algunas primicias, como es el caso, ¿no? Por ejemplo, con Arkaitz Cano, que su novela que va a publicar Susa ahora a finales de mes, pues va a estar pues o recién salida del horno o casi aún por distribuir, ¿no? Y eso también nos da cosas como festival, sí.
Bueno, acompañando a Iñaki ha venido también un viejo conocido, un escritor, se llama Rodrigo Fresán, es argentino, y voy a copiar de la Wikipedia: transgresor en los contenidos y experimental en las formas. Tiene un pasado rockero del que le queda su amistad con Andrés Calamaro y una serie de libros imprescindibles, de los que mencionamos Historia Argentina, La velocidad de las cosas, Jardines de Kensington, El fondo del cielo y Las partes, o sea, la parte inventada, la parte soñada y quizá algún día la parte recordada.
Bueno, ¿cómo quizá algún día? El año que viene.
Ah, vale. Pero bueno, tú no has venido aquí a hablar de tu libro, sino de Roberto Bolaño.
Es que, es que me asustó un poco oírlo en esos términos.
Rodrigo Fresán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, no sé, supongo que a estas alturas muchas se preguntará, ¿pero queda algo por estudiar de la obra de Bolaño?
Yo creo que lo que queda es leer una y otra vez la obra de Bolaño. Yo soy un gran defensor de aquella idea de Vladimir Nabokov en cuanto a que no existen lectores sino relectores, ¿no? Y que los libros no se acaban y que van cambiando de acuerdo a la edad en que uno los va leyendo, ¿no? El personaje Bolaño, por supuesto, es muy, muy atractivo y muy interesante, pero yo creo que el verdadero margen de éxito de un escritor no pasa tanto por su vida, sino por su obra, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Rodrigo estará con Paty Godoy y Pera Ortín, uh-huh, en un encuentro que han titulado Los desiertos de Sonora, sí. No solo en referencia a los detectives de Bolaño y a las alucinaciones, perdón, la elevación espiritual de Carlos Castañeda, sino a la página web de Paty, que se titula así, que es, bueno, pues es un espectáculo más que una página web, ¿no?
Sí, es como proyecto, en realidad el proyecto es tanto de Pera Ortín, de la librería y de la revista Altair y de Paty Godoy. Es una especie, uh-huh, de enorme proyecto multimediático en el cual tanto yo como Bruno Montané o Jordi Carrión o Juan Villoro somos como actores invitados. Incluso la figura de Roberto Bolaño es una especie de espectro hermanador, pero lo que prima es la contundencia del paisaje del desierto de Sonora, que es el lugar donde terminan los detectives salvajes, ¿no?
Oye, Iñaki, ¿que se va a ver algo de ese trabajo de Paty y de Pérez?
Se va a ver, sí, está planteado así, uh-huh, para poder verlo también, porque como bien decíais, es muy potente, ¿no?
Sí, es muy potente, hay que bucear, sí. Bueno, hay un libro también que salió de este montaje, uh-huh, pero hay que bucear, hay que pinchar, hay que jugar un poco con la página, porque hay de todo, hay fotografías, hay texto, hay declaraciones de escritores sobre la figura de Bolaño y sobre los desiertos de Sonora. Uh-huh. Es una cosa muy bonita, ¿no, Rodrigo?
Sí, la verdad que a mí me ha gustado muchísimo, uh-huh, participar en el proyecto, ¿no? El desierto, incluso desde un punto de vista literario, es un paisaje siempre interesante y posibilidoso, y está un poco hermanado con esta idea de la página en blanco a llenar, ¿no? Uh-huh. Es un lugar donde todo el tiempo, quiero decir, es un lugar donde puede resonar cualquier tipo de voz, incluso la de Douglas Rain, que yo estoy de luto hoy por su muerte.
Ajá. Sí, señor.
Que además, vinculándolo al tema del dolor, yo creo que es protagonista de una de las escenas más dolorosas de la historia del cine, que es este memoricidio, ¿no? Cuando el astronauta va desmontando su memoria pieza a pieza.
Uh-huh. Eso sí que es literario.
No, y que además transcurre en otra forma de desierto, ¿no? Que es el espacio exterior, ¿no?
Uh-huh. Oye, hace 15 años que murió Bolaño ya. Uh-huh. Fíjate, la pregunta de los posibles. ¿Tú qué crees que opinaría de la fiebre Bolaño que se ha desatado tras su muerte?
Yo creo que se reiría bastante, le causaría un poco de gracia, me parece. Mm. Uh-huh. También creo que el simple hecho de si hubiera seguido vivo hubiera modificado esa fiebre, ¿no? La muerte es un gran... te puede funcionar a favor y en contra, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Roberto, quiero decir, ante el hecho consumado ha funcionado a favor, ¿no? Ha aumentado el mito y ha intensificado su presencia, paradójicamente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, está claro que Bolaño ha influido de manera decisiva en la literatura posterior a su obra, consiguiendo que muchos futuros autores hayan adoptado más o menos sus formas. En el caso de Rodrigo Fresán, tú que ya venías con el estilo claro y definido,
ya.
¿Hasta qué punto te ha influido?
No, yo creo que no. O sea, lo que la gran influencia, quiero decir, si a mí me pones contra la pared y me dices cuál es la máxima influencia o lo más cercano que tuviste en tu vida de Roberto han sido las carcajadas, nos reíamos mucho hablando de tonterías, no necesariamente de literatura, ¿no? O sea, yo recuerdo largas jornadas de trasnoche de teléfono a teléfono viendo Gran Hermano, por ejemplo.
No me lo puedo creer.
Que, no, es que hay un error, ¿no? Uno piensa que cuando se juntan los escritores es para hablar de literatura y en realidad cuando se juntan los escritores es para dejar de pensar en la literatura.
Pero es, ¿no?, interesante todo esto que dices porque hay una imagen que se ha generalizado sobre Roberto Bolaño, que era un hombre así como muy trascendente, muy triste, muy apocalíptico.
No, y maldito también, sí, y como letrarido. Sí. Yo creo que es de las personas con las que más me he reído en la vida, pero sin lugar a dudas, hasta último momento incluso.
Yo creía que lo más extravagante era su afición por los uniformes y las figuritas y todo esto.
No, tenía cosas más extravagantes todavía, y no entraré en detalles.
Oye, Los desiertos de Sonora es entonces un recorrido sentimental, ¿no? Más que nada, el recuerdo del amigo
Hay de todo, ¿no? Bueno, y también está la propia historia de Patty Godoy, que ella nació allí, ¿no? Digamos, hay una especie de ida y vuelta de ella misma, que ella sale del desierto y vuelve al desierto, ¿no? Hay una cosa que lo cómico y dentro de la... cómico entre comillas, ¿no? Y dentro de la tradición de Julio Verne o de Emilio Salgares, que Bolaño nunca estuvo en los desiertos de Sonora, ¿no?
Sí, eso es verdad, sí. A mí me ha llamado la atención porque pensaba que no, que tenía que haber estado, porque como
yo... No, pero es que también eso es otra cosa, quiero decir, hay escritores que son claramente testimoniales y hay gente como yo, por ejemplo, que nos metemos a escribir para poder poner por escrito las cosas que nunca haremos, ¿no?
Bueno, espero que ese nunca haremos no incluya lo de la parte recordada. Que
no,
ya nos
eso ya está muy encaminado. Lo siento mucho, pero van a tener que soportarlo.
No, estamos... y danos fecha, si quieres, primavera.
Octubre, no, en un año.
En un año, vale, en un año.
Nosotros somos muy fan tuyos, aunque no lo parezca.
Muchas gracias. Bueno. Eso es lo que quería. Toda la conversación conducía
a dirigida.
Oye, Iñaki, que se nos han quedado un par de cosas fuera del programa. Háblanos de esos espectáculos que se estrenan con textos de Arantxa Iturbe y de Bernardo Achaga.
Bueno, uno es Afoniac, que tiene a Xavier Erquicia y a Arantxa Iturbe a los mandos, y es un programa de radio, esto os concierne, es un programa de radio muy especial, construido a través o a partir de las voces, de una memoria de voces de escritores, de un legado sonoro, y yo creo que va a ser muy especial, y es una producción expresamente encargada por Literactum. Uh-huh. Y un proyecto que nos apetece mucho estrenar, ¿no? Y que no, yo creo que no dejará indiferente a quien venga. Y el otro que mencionas es una lectura dramatizada de Bernardo Achaga y José Cruz Gurruchaga, uh-huh, Martuteneko Kartzelan, que ellos han creado para, bueno, dentro del programa de conmemoración del centenario de Euskaltzaindia. Han tenido un estreno o preestreno en Oñate hace poco tiempo, y esta es, digamos, una apuesta de largo así pública y por primera vez en Donosti, y es una idea que le surgió a Bernardo Achaga a partir de una conferencia que dio hace bastantes años en la propia cárcel de Martutene. Uh-huh. ante los presos, sobre la literatura vasca clásica, ¿no? Y entonces ha retomado esa idea y ha fabulado una especie de viaje literario dramatizado con la colaboración de José Cruz, ¿no? Uh-huh. Un actor con el que él también ha colaborado otras veces en en cosas estupendas como Conversación de Guillermo, por ejemplo, me estoy acordando ahora, y nada, yo creo que es un cierre estupendo también para Literactum.
Lo que está claro es que sabéis dónde están las alubias del futuro, porque seguís dándole una cancha a los niños tremenda.
Es que eso es muy importante, es que hay que lanzar el mensaje una y otra vez de que la lectura, los libros y la literatura también están ahí para los más pequeños, que pueden disfrutarlo en familia y solos, y que hay mucho que ofrecer ahí, ¿no? Hay obras infantiles estupendas, lecturas, hay exposiciones, películas, porque la literatura infantil y no tan infantil, pues también es una literatura muy, muy atractiva, ¿no? Y, uh-huh. y tener en el festival, un festival que dura casi 2 semanas, pues un bloque para niños y niñas, pues nos parece muy importante.
Bueno, pues ya está aquí Literactum, aunque oficialmente se inaugura mañana, hoy ya a las 7:30 en Comiquiunea, Los desiertos de Sonora, un viaje literario al universo de Roberto Bolaño con Pati Godoy, Pere Ortín y Rodrigo Fresán. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. ¿Eh? No, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Y ya te llamaremos un día de estos para hablar de la tercera parte, de la parte contratante de la tercera parte, nunca mejor dicho.
Perfecto. Genial, gracias.
Iñaki Gabarain, agur.
Agur, es que agur.